niños en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí en la clase de este jueves 27 de agosto, sexto y séptimo grado. Ya tiene preparadas las orejas, porque vamos a escuchar música. Llegó el profe de música. ¿Cómo anda, Ernesto Lerati?
¿Cómo anda, Monchi? ¿Todo
bien? ¿Cómo va?
Bien, todo muy bien, por suerte.
Siempre nos ponemos muy contentos. En realidad, la pasamos muy bien siempre, sexto y
yo
séptimo.
También, la verdad.
La pasa bien siempre.
Siempre.
Música es como, además de pasarla bien, un plus. ¿Qué sé yo?
Es como una mezcla de recreo,
y
sí, momento así como para disfrutar.
Y sí, porque te permite, después vos escuchás música y te permite hacer.
A mí, yo lo sentía así cuando iba a la escuela, la verdad.
Claro,
era, ¿viste? Era como un momento de...
Sí,
más allá de que te guste más el profe, ¿no? Era
claro,
como un momento de relajar.
Sí,
de,
tal cual.
Hacer otra cosa.
Así que, bueno, siempre nos traes cosas súper interesantes que son cápsulas para guardar. Yo digo, porque la verdad es una... De verdad es como que le da... Como que ordena la música. A mí me gusta la música de toda la historia, pero nunca la pensé un poco de cómo
claro.
Se fue criando, cómo fue existiendo, ¿no? Y es súper interesante escuchar así. Entonces empiezo a conectar puntas. Ah,
claro.
Ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro.
Claro, uno empieza como a relacionar cosas.
Exacto. Así que aquí te escuchamos, profe.
Buenísimo. Mira, bueno, para no perder la costumbre, voy a empezar tocando un tema.
Esa,
y después nos metemos con el tema de la clase, ¿te parece?
Espectacular. ¿Y
qué
vas a tocar para
mira, marcar? Voy a tocar un tema que me gusta mucho, que es un clásico de, podríamos decir, de la música nacional, del rock nacional. Se llama Solo se trata de vivir, de Lito Nevia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir.
Gracias, Ernesto, muchas gracias. Qué lindo, cómo nos llevás, qué profundidad, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias.
Se nota que lo disfrutás y nos llevás ahí.
Temazo de
a lugares.
De gran Lito, de gran Lito Nevia, pionero, hablamos otras clases de él, un pionero de nuestro rock, de nuestra música nacional. Y bueno, esta canción justo se relaciona un poco con el tema de la clase.
Y sí.
Porque habla de viajar, de los viajes, de las transformaciones. Lito compuso este tema en el exilio, viviendo en México a principios de los 80. Y bueno, y esta canción se volvió un clásico y bueno, permite muchas interpretaciones, digo, más allá de lo personal que hablábamos de lo que le estaba pasando a Lito, podemos interpretarlo de muchas maneras y,
claro,
y llevarlo para esto que estábamos por empezar, que es esto de los viajes y cómo pueden influirnos y cómo uno puede descubrir cosas nuevas, ¿no?
Bueno, ya de por sí cada canción, o sea, vos interpretaste esta canción y a cada uno nos llevó, a cada uno que la hemos escuchado muchas veces, nos llevó a ese lugar.
Claro.
O a esos lugares.
A esos lugares, tal cual. ¿Ah?
Así
tal
que
cual.
Ya de por sí escucharla ya te hace viajar.
Te hace viajar a tu propia vida, quizás,
claro,
escuchando
al viaje
canción.
De mi propia vida. ¿Dónde exacto. estaba yo cuando escuchaba a Lito Nevia?
Cuando descubrí esta canción, en exacto. tantas versiones que tiene, ¿no? Exacto. La Negra, por ejemplo, la grabó. Y bueno, y tantos otros. Así que es un tema que siempre está actual, ¿no? Siempre es actual. Mira, voy a empezar este recorrido, estos viajes y transformaciones, por una banda hiper recontra reconocida para todos, los Beatles. Claro. Hablo de Beatles. Y voy a hablar de la India. Los Beatles con la India, ¿no? Que es algo casi a veces pareciera como una especie de lugar común, porque todos damos por hecho, los que conocemos un poco a los Beatles, esta relación entre los Beatles y la cultura india, sí. la música. Y bueno, traté de investigar un poco sobre esto. ¿Te parece? ¿Empezamos por ahí?
Excelente.
Bueno, un destino majestuoso, místico, lleno de curiosidades, repleto de contrastes, con una amplia cultura y un pasado lleno de tradiciones y leyendas. El Beatle George Harrison fue el más que más se copó con esta historia, ¿no? Y su esposa Patti Boyd se dejaron envolver por este asombroso país y en septiembre de 1966 volaron de Londres a Bombay para recorrer India por 6 semanas. El propósito de la visita era que George tomara algunas lecciones de sitar, este instrumento hindú, por excelencia, de cuerdas, se toca sentado, descalzo, tiene toda una tradición, es muy conocido cuando escuchamos el sonido, que sí. estamos escuchando de fondo, nos hace viajar, ¿no? Bueno, Ravi Shankar era ese profesor, fundador de Asian Music Circle, y para que la pareja también practicara yoga, ¿no? Se incorporara también a lecciones de yoga, ¿no? Los esposos Harrison se alojaron en el hotel Taj Mahal de Bombay, bajo los nombres señor y señora Sam Wells. Claro, se tuvieron que poner unos nombres falsos porque era Beatle, digamos, claro, era un Beatle.
Claro.
Y un Beatle era famoso en todo el mundo,
en todo,
¿no?
El mundo.
En cualquier lado.
Claro.
Fui a la India en septiembre del 66, cuenta George. Cuando llegué, lo primero que sucedió fue que tuve la sensación de que en algún lugar Ravi Shankar esperaba por mí. Sucedió que me encontré con él en Londres, en junio, en la casa de una compañera, una amiga en común. Un hombre hindú me había llamado y me dijo Ravi iba a estar allí. Así, en septiembre, mientras John trabajaba en How I Won the War, que es una película que hizo John Lennon cuando estaba en los Beatles, trabajó en una película que se filmó en España, fui a la India por cerca de 6 semanas. Primero volé a Bombay y me quedé allí. Una vez más, debido a la manía, la gente pronto se enteró de que yo estaba allí, ¿no? Y tuvo que ir escapando de un lugar al otro, como pasaba en las películas, ¿no?, de los Beatles.
Claro.
Me alojé en un hotel de estilo victoriano, el Taj Mahal, y estaba empezando a aprender a sitar, ¿no? Ravi Shankar me daba lecciones como a un alumno más. Mis caderas me estaban matando de estar sentado en el suelo, y así Ravi trajo un profesor de yoga para empezar a mostrarme los ejercicios de yoga. Estamos escuchando ahora, de fondo, la primera incursión en instrumentos hindú, digamos, podríamos decir, que es el sitar, que apareció en Norwegian Wood, estoy diciendo mal el nombre, Norwegian Wood, del disco Rubber Soul. Fue la primera vez que aparece un sitar en un disco de los Beatles.
Ajá.
La primera, no la última, obviamente.
Te hago una consulta. Sí. Las cuerdas que estamos escuchando, ¿todas las cuerdas son de sitar?
No, estamos escuchando. Hay guitarras comunes,
¿hay guitarras?
Digamos, guitarras acústicas. Y ese solo,
ese punteo.
Ese punteo es el sitar. Exactamente. Ese punteo que estamos escuchando destacado. Es el sitar.
Tiene otro sonido distintivo.
Bien distintivo, ¿no? Bueno, fue un viaje realmente muy importante para ellos, incorporar estos instrumentos, incorporar esta cultura. Esto lo cuenta George, dice, fue un tiempo fantástico, disfruté salir, buscar los templos, ir de compras, recorrimos todo y finalmente fuimos a Cachemira, donde nos quedamos en una casa flotante en el centro de la cordillera del Himalaya. Fue increíble, me levantaba por la mañana y un hombrecito de Cachemira, el señor Booth, nos traía té y galletas y podía oír a Ravi Ravi Shankar practicando en la habitación de al lado. George Harrison siempre llevaba una cámara con él. Esto es muy interesante, esta historia. Esta cámara que llevaba con un lente ojo de pez. Durante su estadía, capturó extraordinarios autorretratos, adelantándose a toda la moda actual de las selfies. Si uno ve las fotos de George en este viaje iniciático por la India, todas las fotos son selfies. Son lo que hoy llamamos selfies. Y están buenísimas, las pueden buscar para ver, porque realmente son imperdibles. Son selfies de él y su mujer en la India en 1966.
Un poquito adelantado.
Viéndose, claro, increíblemente adelantado. Y viendo esos paisajes, ¿no? Porque eso también hace a la historia. Las imágenes permiten revivir los instantes memorables que él experimentó allí, ¿no? Vamos a escuchar otra canción. Esto ya es un poco posterior, no mucho posterior, un par de años después. Ya se nota cómo se metieron de lleno en la música india y sobre todo George, The Inner Light. Vamos a escuchar.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows.
Estoy como un chico en una...
un viaje, ¿no?
Claro, preguntándole al profe, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es?
Estábamos descifrando a ver qué, porque no sabía yo demasiado, pero estaba escuchando. Me pareció que había un órgano detrás, aparte de flautas. Hay tablas, que es un instrumento de percusión muy común de allí. Y bueno, obviamente el sitar, las voces, hay de todo. Realmente es un viaje el tema este de Harrison. Harrison se metió de lleno en eso.
Todo.
Dedicó su vida prácticamente a la investigación sobre esa cultura y sobre esa música.
Nunca paró, digamos.
Nunca paró.
66, nunca paró.
Exactamente, ese fue el inicio.
¿Esto que estamos escuchando es 2000?
No, no, esta canción que estamos escuchando es de los Beatles, de 1967-68.
Claro.
Un año y pico después de su primer acercamiento a la música hindú, pero ya se metió con todo.
Suena tremendo porque está remasterizado.
Está remasterizado. Seguramente esto debe ser la versión que salió en los 2000.
Claro,
años 2000,
pues suena, parece que lo grabaron
ayer. Se remasterizaron
ayer
y mejoraron la calidad de todo, aún aunque la calidad era muy buena ya de por
ya
sí,
era buena
de los masters,
de origen.
¿No? Del origen. En febrero de 1968, los Beatles viajaron, todos los Beatles, ¿no? Viajaron a Rishikesh, en el norte de India, para asistir a una sesión de entrenamiento avanzado de meditación trascendental.
Todos.
Todos. Obviamente todos los medios de comunicación estaban ahí siguiéndolos. Digamos, ahí los paparazzi, viendo cómo hasta cuando meditaban le sacaban fotos.
Sí.
La iniciativa fue liderada por George, obviamente que ya era un cultor de toda la parte de hindú y de la meditación, pero el interés de los Beatles era con otro personaje llamado el Maharishi, que cambió la percepción occidental sobre la espiritualidad india y animó a muchas personas a introducirse en la meditación trascendental. La historia no terminó del todo bien, porque aparentemente este Maharishi tenía otros intereses que no eran la meditación en sí mismo. A ellos sí, en ese momento les sirvió como una búsqueda interior, pero parecía que él quería aprovecharse un poco de la fama de los Beatles y para lograr otro tipo de negocios u otros intereses. Así que un poco se terminaron un poco bajoneados con esta experiencia, particularmente con el Maharishi, pero todos muy influenciados por lo que habían descubierto
de la cultura.
De la cultura, ¿no? Que esto era lo más importante. Y bueno, y George Harrison siempre siguió siendo el Beatle hindú por excelencia.
Claro.
Y un poco los guió a todos en la investigación sobre esta cultura. Y hay una historia muy, muy linda, que es que John Lennon parece que en un momento que estaba discutiendo o enojado con su primera mujer, con Cynthia Powell, en un momento se va a un lugar de la casa donde estaba solo, se encierra ahí y se le ocurre una idea de una canción. Empieza como a tararear una canción con una guitarra y se le viene una idea de una canción. Y en el medio de la canción, lo que sería como el estribillo de la canción, le viene un rezo hindú que le había enseñado George.
Estamos hablando de John Lennon.
Exactamente, John Lennon recuerda algo que le había transmitido su amigo George, y se le viene esa frase, y la canción es la que vamos a escuchar ahora.
Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Es la parte que decíamos del rezo este que recordó de golpe, que le había enseñado su amigo. Le vino así como en un momento de encontrar su propio equilibrio. Uh-huh. Le vino toda esta canción con esta parte. Y bueno, es una canción...
Había que hacerlo enojar a John Lennon.
Había que hacerlo enojar.
Sacaba unas canciones que no podía hacer.
Increíble. Bueno, está dentro de mi top 10, 5, sí, no sé, de los Beatles, seguramente sí. Incluiría esta canción, Across the Universe, porque me parece un tema increíble.
Es,
¿no?
Es eso, es un rezo,
es
prácticamente.
Un rezo, es una canción con una, no sé, que transmite una sensación, transmite como una cosa, como una mirada de como desde arriba, ¿no? De las cosas, claro, ¿no? Como si
contemplativa,
pudiera,
digamos.
Y sí, es impresionante.
Impresionante.
Vamos a meternos en otro viaje, ¿te parece?
Sí, claro.
Bueno, obviamente de los Beatles y de la India podemos hablar 20 clases seguidas.
Podemos investigar un poco,
podemos investigar un montón, hay mucho para buscar.
Eso, en lo personal podemos buscar George Harrison un montón.
Un montonazo. Pero nos vamos a meter en otro viaje de otro artista, un artista argentino.
Bien.
Astor Piazzolla.
Bien.
Lo relacionamos obviamente con el tango, ¿no?
Claro.
Astor Piazzolla, aunque él a veces... Para no meterse en problemas, decía que él no hacía tango.
Había bolonqui con el tango.
Había lío, entonces decía, yo no hago tango.
Chame, pibe.
Yo hago música de Buenos Aires. No me hinchen, yo hago música de Buenos Aires.
Claro, eso no te lo podemos discutir.
Eso no se puede discutir. Piazzolla, vamos a recordar algo que tiene que ver con un viaje también muy importante para él. Y que lo vamos a llevar a París.
Opa.
En París encontró algo muy, muy importante en su carrera. Repasamos un poco. Astor Piazzolla había hecho... Podríamos decir todo en el tango local. ¿Por qué? Porque de chico, por ejemplo, esto es para otra clase entera. De chico conoció a Gardel.
Claro.
Vivía en Nueva York, el de chico. Uh-huh. Él nació en Mar del Plata, pero después de adolescencia, en su adolescencia pasó en Nueva York y se enteró que Gardel, que era su ídolo, estaba filmando en Nueva York.
Él era un pibe.
Él tenía 12 años.
Pibe.
Ya tocaba el bandoneón. Pero tocaba música clásica. Bueno, fue a la salida del hotel. Lo conoció Gardel. Gardel lo invitó a participar de su película.
Joder.
Bueno, todo esto es para otra clase. Pero sí. Se había hecho todo en el tango cuando empezó acá a tocar. Tocó en la orquesta de Troilo, escribía los arreglos, formó su propia orquesta típica. Pero había algo que no estaba conforme. Se sentía vacío en Buenos Aires. Uh-huh. Ya él tenía más o menos 40 años,
sí.
Un poquito menos. No se sentía del todo... conforme con lo que había encontrado, ¿no? Como que le faltaba algo. Y no se sentía estimulado por el ambiente del tango. El tango era un ambiente muy nocturno. Todo giraba en torno al baile. Y,
claro.
Y la música era como una especie de telón de fondo, digamos, para que el otro se divierta bailando.
Claro.
Su maestro de música, su maestro particular de música, era el gran Alberto Ginastera, un genio. Gran músico académico, compositor. Ginastera le recomienda, cuando lo ve así, lo ve en este estado, le recomienda viajar a París. Le dice, claro. Te vendría bien tomar clases con una gran profesora que vive allí, se llama Nadia Boulanger. Nadia Boulanger era una maestra de música, de composición, de contrapunto. Entre otras cosas, era amiga, por ejemplo, de Stravinsky.
Ajá.
Era una mujer con una cultura musical impresionante y con mucha trayectoria como docente, ¿no? Enseñándole a grandes. Una señora muy experimentada que quizás podría servirle como una especie de nueva guía para encontrar,
claro,
su camino y también alejarse un poco de Buenos Aires, ¿no? De toda esta movida local, que un poco lo tenía cansado. Ya, imagínate a él tocando desde los 20 y pico de años, todas las noches, en orquestas, la gente bailando. El tango era esto, era la música de fondo.
Uh-huh. Y él era medio mirado un poco como sapo de otro pozo.
Él se sentía que era una especie de músico académico que había caído ahí, en el
claro.
tango. No sabía por qué. Cuando Piazzolla y Boulanger se vieron cara a cara, él tenía 30 y pico de años y ella 67. Se comunicaron en inglés. Ya el punto de arranque era complejo, ¿no? Él, por suerte, había vivido, como hablamos en Nueva York, hablamos antes, había vivido en Estados Unidos, sabía hablar muy bien inglés. Quería ser aceptado como su alumno, así que le tuvo que mostrar lo que había hecho en Buenos Aires. Acá hay distintas versiones. Hay una versión que vamos a tomar, que es la de Diana, la hija de Astor. Diana dice que le presentó, para mostrarle lo que él hacía, le presentó una obra llamada Sinfonieta. Otro dicen que fueron tres movimientos sinfónicos que llaman Buenos Aires. Los biógrafos coinciden en que Boulanger, al revisar los manuscritos, empezó a revisar a ver si lo aceptaba como alumno. Ese era como el punto de arranque, ¿no?
Sí, sí, sí.
Empieza a revisar los manuscritos de él, de las partituras, y sintió la falta de algo. Algo, entre comillas, no sabemos qué. Al recordar la historia, denominó sentimiento. La maestra siempre pareció saber de qué se trataba. Y un día, como al pasar, le preguntó qué música tocaba y hacía cuando vivía en la Argentina. Piazzolla, un poco con vergüenza, porque decía, porque para ella, él era un bocho, era una especie de intelectual sudamericano que quería tomar clases con ella. Entonces él medio con vergüenza le dice, yo toco tango. Y ella, una señora de Montmartre, imagínate, lejos de sonrojarse y ponerse mal, le dice, qué lindo, le dice, como se sorprendió gratamente. Boulanger quiso saber más y le preguntó qué instrumento tocaba, porque él le mostraba cosas que tocaba en el piano, ¿no? Estas obras se las mostraba a veces en el piano. Le preguntó, ¿qué instrumento tocas en el tango? Bueno, él casi que saca un secreto del ropero y le dice, el bandoneón.
Eso lo cambió todo.
Casi como una confesión, ¿no? Fue. Y la maestra le pidió entonces que le tocara uno de sus tangos en el piano, que tenían ahí porque no estaba el bandoneón. Piazzolla arremetió con un fragmento de Triunfal, una obra que había compuesto, que también la versionó con Troilo. Esto es la leyenda, pero coinciden en que la idea, ocurrió esto, no sabemos si exactamente así. Al finalizar el octavo compás, hay que ver si ella lo contó, si era el octavo o era el noveno. Vamos a ponerle que era el octavo.
Los primeros segundos, digamos.
Al finalizar el octavo compás, la maestra le toma las manos a Piazzolla para darle el mejor de los consejos. Le dice, no abandone jamás esto. Esta es su música. Aquí está Piazzolla. Mirá. Asegura que así le dijo su hija Diana.
Claro.
Y él cuenta que esa fue la gran revelación de su vida musical. Estamos escuchando de fondo Triunfal por la orquesta de Troilo.
Qué tremendo lo que hacía, ¿eh?
Tremendo.
Qué tremendo.
Impresionante.
Es como un único, ¿no? Fue un único en darle ese trabajo al bandoneón, al tango, a la música.
Sí, sí.
Un distinto.
Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar lo que dice de él otro distinto, ¿no?
¿Quién sería? A ver.
Cansado porque en mi casa todo el día tango, mi viejo cantaba tango y dale con el tango, tango, tango. Empecé a escuchar. Le dije, bueno, por fin. Entonces con mis tíos lo negaban a Piazzolla. Yo discutía, yo tenía 14 años y a mis tíos les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece, eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo abandonó. Y sigo pensando lo mismo, Piazzolla es el futuro.
¡Qué lindo! Otro grande que ya están juntos. ¡Qué lindo!
Piazzolla es el futuro.
Piazzolla es el futuro. Gracias, Ernesto
Granati. Gracias a vos, Monchi.
Gracias, Diego. Gracias, Facundo. Gracias, Tomás. Ha sido un verdadero placer. Lo dejamos con esta obra de arte. Chao.
Si tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón. de seguir viviendo sin amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo.